RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a una emisión más. Estamos hablando de un tema muy interesante y tiene que ver con la forma en que usted asume una enfermedad y la maneja de transmisión sexual como es el SIDA. Saludos a todos nuestros oyentes desde las diferentes partes, regiones de nuestro hermoso país Colombia. Los saludamos aquí desde el SEAD Arbeláez, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con presencia a nivel nacional e internacional. Alfonso, bienvenido.
Buen día, estimada compañera Mónica, y también extendemos este saludo a nuestros amables oyentes en los diferentes lugares, en las diferentes sedes de la universidad, donde nos escuchan y nos atienden en este proceso de compartir una información, de acercarnos a situaciones, a problemáticas que de pronto es necesario conocer, ¿no? Realmente estos medios de comunicación lo que permiten es precisamente ponernos en contacto con una serie de temáticas que resultan supremamente relevantes. Como lo decías hace unos minutos, estamos hablando del VIH, una situación médica que ha venido evolucionando de manera muy fuerte en términos de cómo la asumimos como sociedad, ¿no? En un principio fue dramático y creo que lo planteábamos la vez pasada, ¿no? En el sentido de que esos primeros casos fueron terriblemente duros y uno diría que en esas primeras experiencias lo más lesivo fue el rechazo, el aislamiento al que se veía sometida la persona que resultaba seropositiva o que tenía un diagnóstico positivo de VIH. En ese sentido, creo que hemos evolucionado bastante. Creo que nos sigue faltando, desde luego, ¿no? Pero igual creo que vamos avanzando y la idea es precisamente ponernos a tono con estas evoluciones. Lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? En el sentido de que pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica que tenía un manejo y que con los adecuados recursos seguramente nos permitía conservar una cierta calidad de vida y precisamente pues, desarrollar nuestros proyectos y nuestros intereses a pesar de tener un diagnóstico positivo.
Así es, Alfonso, tú lo has dicho. Obviamente con un tratamiento oportuno es posible que cada uno de nosotros podamos evolucionar y seguir nuestro ritmo habitual de vida. A veces se convierte en un secreto que cada quien lleva en su propio corazón y en su propia mente, ¿cierto? Un secreto que quizás también sea un factor negativo, pues simplemente no le permite expresar lo que siente realmente alrededor del manejo de este tipo de enfermedades. La soledad no es buena en ciertos momentos y compartir una noticia de estas es alentador. Aunque no signifique que tenga que socializarla con todo el mundo, siempre es necesario que una persona nos escuche frente a la forma como cada uno de nosotros estamos enfrentando esta situación. Hay que aclarar una cosa, es diferente vivir con el VIH y la otra vivir con el SIDA, ¿cierto? A veces inclusive el SIDA ya es una enfermedad casi de tipo terminal que se expresa a través de diferentes comportamientos en el cuerpo que se exteriorizan, obviamente el sistema inmunológico es bajo, existen una serie de signos y de enfermedades, y el VIH simplemente se puede convivir. El riesgo está en que no pongamos en práctica ciertas actividades de riesgo, porque entonces ahí sí podemos hacerle el mal a las otras personas. Pero lo decíamos entonces, el VIH es manejable a través de tratamientos. Podemos manejar cada una de estas fases teniendo un control hacia nosotros mismos. Recibir una noticia como estas de que tenemos un virus de inmunodeficiencia humana, pues es una noticia que impacta, que nos afecta en nuestra calidad de vida y que nos pone a pensar qué va a suceder con nosotros a futuro.
Sí, claro. En este sentido, pues obviamente es importante como tener claro que el diagnóstico y el entrar en contacto con una condición distinta, pues obviamente genera un cambio sustancial en la vida. Pero el reto es precisamente, a pesar de todo, mantener unos intereses, conservar un interés por ciertos proyectos que queremos desarrollar, seguir, como se dice vulgarmente, seguir viviendo, ¿no? Seguir experimentando la vida, de eso se trata. De hecho, hay muchas experiencias que precisamente generan ese tipo de conciencia frente a la misma experiencia de vivir. Hay personas que necesitan del impacto de una noticia de estas para derrotar un poco ese sopor que a veces afecta nuestra cotidianidad, exactamente. Un poco como superar este aburrimiento. A veces la vida se nos convierte definitivamente en un problema, se nos convierte en un problema a vivir. Y una condición como el VIH nos recuerda algo que es importante tener en cuenta, y es el hecho de que somos seres transitorios por este mundo, ¿cierto? Que nuestro tiempo está contado, que nuestro tiempo tiene un límite, ¿sí? Que no vamos a vivir eternamente y que necesitamos, pues, tratar de aprovechar al máximo cada momento. Tú mencionabas algo muy importante y es lo que tiene que ver con las redes de apoyo. Efectivamente, una de las condiciones significativas, importantes en este sentido, es contar con una red de apoyo. No es una noticia fácil, no es una condición que podamos compartir abiertamente, porque seguramente muchas personas no nos van a entender, ¿cierto? Y se va a generar todo ese proceso de discriminación que se presentó con mucha fuerza en el pasado. Pero sí, contamos con una red de apoyo significativa, de confianza. Seguramente vamos a tener el apoyo, vamos a tener el afecto, vamos a tener los recursos conceptuales que nos van a permitir llegar a un lugar bien importante, que es como la búsqueda de alternativas reales, ¿no? Seguramente para llegar a comprender que la enfermedad en estos momentos es una enfermedad controlable, crónica y manejable, tenemos que evolucionar en nuestra concepción, tenemos que superar esa condición que nos coloca como en la inminencia de la muerte, ¿cierto? Es una cuestión que hay que superar, ¿no? Y hay que empezar a entender que con el debido cuidado podríamos mantener una calidad de vida, podríamos desarrollar dos o tres proyectos más que estén pendientes en nuestra existencia, podríamos hacer una cantidad de cosas que seguramente están pendientes en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y creo que en ese sentido, si nosotros llegamos a ese punto, podríamos decir que nuestra vida es exactamente igual a la de cualquier persona, que es de lo que se trata.
Tú lo has dicho, Alfonso, un buen manejo, un buen tratamiento, importante la educación para la salud, importante tener una atención emocional, valioso un apoyo social, que son demasiado significativos para que nuestra vida nos impacte y por el contrario sigamos mejorándola, ¿cierto? Lo que buscamos en esta vida es calidad de vida, la calidad de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ser, asumir un rol de víctima o por el contrario seguir adelante enfrentando este reto tan enorme como es la necesidad y las ganas de seguir viviendo. Entonces depende de cada uno de nosotros y el valor que le demos al tiempo de vida, que podamos salir adelante o por el contrario caigamos en otro tipo de enfermedades como es la depresión. Estimados oyentes, ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Conversaciones con Clio. en la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Estimados oyentes, estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual, específicamente de cómo enfrentar una enfermedad como el SIDA. Y habíamos quedado en un compromiso en emisiones anteriores relacionados con una encuesta que queremos hacerlo a nuestros oyentes alrededor de cuál sería su reacción si le llegaran a comunicar que padece de una enfermedad como el SIDA. Escuchemos.
Primero tendría que decir que es una noticia bastante difícil de llevar a cabo, porque uno no se espera esa situación. En el momento y personalmente lo que haría sería contar con el apoyo de mis padres. Afortunadamente, pues ellos son una parte esencial en mi vida y lo primero que haría sería comentarles la situación, ver qué posibilidad existe de pronto de por la parte médica buscar una solución, si la hay. Si no, puedes tratar de llevar la enfermedad de la mejor manera posible con el apoyo obviamente de mis padres y de pronto de aquellas personas allegadas a mí, de pronto de un novio, si lo tuviese, y de pronto de mis amigos, familiares, conocidos. Y posteriormente, pues, que fuera lo que Dios quisiera. Esa sería la respuesta que yo daría a esa situación.
Pues, si llegara el caso de recibir una noticia así, pues primero quedaría pensativo y me pasarían muchas cosas por la cabeza, mi familia, amigos, compañero o en el momento mi compañera o mi pareja. Pues un dolor que contiene esa noticia, el problema de conllevar ese asunto el resto de mi vida y pensar cómo al enterarse mi familia y personas llegadas, cómo lo tomarían. Al inicio quedaría pensativo, en shock, triste, mal estaría con esa noticia. Ya gradualmente al pensar las cosas, buscando ayuda, apoyo, tratar de llevar una vida plena, tratando de cuidarme y de poder conllevar de una mejor manera esa enfermedad. De todos modos, uno no está exento a esas posibilidades. De todos modos, uno solo tiene que así como dicen, con la ayuda de Dios y tener fe de que todo va a pasar, de todo suceder y de disfrutar lo que quede.
Bueno, pues generalmente ese tipo de noticias son inesperadas. Sobre todo el VIH, uno lo lee, lo ve en otras personas, pero uno cree que no va a ser una persona que va a adquirir esa enfermedad. Yo creo que una reacción podría ser primero de negación, de no querer tener ese tipo de enfermedad terminal. Segundo, de pronto la impotencia de saber pues que se tiene una enfermedad terminal. Y creo que ya tratando de asumir la situación y siendo un poco más realistas, me gusta acudir mucho al consejo de pronto de una buena amiga, psicóloga, y quizás el de un familiar muy cercano como el de mi mamá, contarles la noticia, pues compartírselas, informarles y compartírselas para recibir apoyo, orientación y ya. Pues frente a ese tipo de situaciones que requiere ya cierto tipo de cuidados médicos, ya informarme para generar ese tipo de situaciones.
En el momento que reciba la noticia, entraría en shock. Sería algo terrible para mí aceptar que estoy contagiada con una enfermedad terminal, que igual pues sé que tiene tratamiento, pero que es una enfermedad que me va a llevar hasta la muerte. Voy a tener que desprenderme de mis familiares, de muchas cosas. Voy a tener que empezar unos tratamientos muy rígidos para poder medio controlar la enfermedad. Ya haya sido contagiada por pareja o de pronto en el trabajo donde yo laboro. A largo plazo, buscaría, a medida que vaya aceptando las cosas, buscaría ayuda psicológica, ayuda médica y trataría de acercarme más a mi familia en el afecto, buscar muchísima ayuda psicológica.
Alfonsito, diversas son las opiniones alrededor de la forma como cada uno asumiría este tipo de noticias. Pues realmente mi actitud sería de total desconcierto, de mucha tristeza, del cuestionarme el por qué a mí y a la vez de creer que pues la muerte está a un paso, ¿cierto? Diversas fueron las reacciones, Alfonsito, y yo te pregunto a ti, ¿cómo reaccionarías ante una noticia como estas?
Bueno, obviamente lo que tú decías en primera instancia, ¿no? Se siente cerca la muerte, desde luego. Esa es como la primera sensación, ¿no? Otra habitual respuesta es de preguntar ¿por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? Yo recuerdo algún caso de un pelado que había tenido una vida como bastante, bastante azarosa, bastante difícil, y el pelado se preguntaba, bueno, pero después de todo lo que me ha pasado, ¿tengo que terminar en esto? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Sí, que es una respuesta muy habitual, ¿no? También tenemos respuestas como la negación, ¿sí? Hay gente que no lo acepta, sencillamente no lo acepta. Se piensan, por ejemplo, no, tal vez el examen falló, tal vez la prueba no estuvo tomada de la debida forma. Son reacciones muy normales, ¿no? Vienen también las dudas, el no saber qué hacer, el no saber con quién hablar, el no saber a quién poder comunicarle esto, ¿no? Dentro de esas mismas posibilidades está también la reacción violenta, ¿no? La ira, que tiene que ver con el hecho de reaccionar de una manera muy fuerte frente a una condición que no se acepta en el fondo, ¿no? Todo este tipo de respuesta obviamente está enmarcada por una obvia y por una lógica tristeza, ¿cierto? Por una condición de salud que de cierta manera se ve perdida y, como lo decíamos anteriormente, también por la inminencia de la muerte, ¿no? Pero la idea precisamente es que todo esto se puede interpretar como un proceso, ¿cierto? Casi que uno vería aquí como las fases de un proceso de duelo, ¿no? Es como un duelo para llegar a una situación medianamente aceptable que tiene que ver con la búsqueda de alternativas reales frente a las posibilidades que hay hoy en este momento para atender la condición de las personas que tienen VIH.
Así es, tú lo has dicho, es analizar las condiciones, es analizar las circunstancias, es mirar más allá qué pueda llegar a suceder. No es tan directa la relación entre que le digan a uno, venga, tiene un cáncer, a que tiene VIH o tiene SIDA. Sin embargo, estamos en una sociedad moderna que no solamente se debe caracterizar por la presencia tecnológica ni la presencia de herramientas de comunicación sincrónica en la que dialogamos y chateamos y compartimos información hasta nuestra vida social. Estamos en una sociedad moderna que ahora sí vale la pena recalcar el concepto de moderna, en que somos seres civilizados y cultos y que tenemos que aprender a manejar una situación de enfermedades como esta. Lo digo en mi rol como espectador, ¿cierto? Si yo conozco una persona que tiene una enfermedad como el SIDA, una enfermedad de transmisión sexual, pues obviamente dentro de mi nivel de conocimiento debo informarme y saber que no es una enfermedad que se contagia simplemente con mirarme, simplemente con compartir un escritorio, por compartir un tinto, por compartir un café o compartir los diversos momentos que solía uno compartir con esa persona, ¿cierto? Entonces, dentro de ese grado de modernidad y concepto de modernidad que nosotros tenemos, ya es hora de que asumamos esa postura frente a este tema de enfermedades complejas que, como lo digo, lo que requieren es de apoyo, de aceptación social y lo que tú has dicho, de un manejo adecuado. Mientras que la persona que esté contagiada tenga un control, realice un tratamiento y se eduque en materia de salud, pues difícilmente va a poder generar un impacto negativo en la gente que nos rodea.
Bueno, en este sentido es importante entender que esa relación civilizada que tú mencionas con la enfermedad obviamente está asociada directamente al conocimiento que se tiene de la enfermedad, ¿no? Creo que en este sentido es importante derrotar algunos mitos que existen alrededor de ello, ¿no? Y uno de ellos era el que tú mencionabas en términos de la transmisibilidad, ¿no? ¿Qué tan transmisible es la enfermedad, ¿no? Y creo que pues todo lo tenemos claro o es importante clarificarlo. Y considero que todos lo tenemos muy claro en el sentido o en términos de cómo se transmite el VIH, ¿no? Por ahora hay identificadas unas formas muy claras, ¿no? Se transmite en primera instancia por compartir elementos como jeringas, elementos como cuchillas de afeitar, por ejemplo, donde entren en contacto los flujos sanguíneos de dos personas. Ese podría ser una forma de transmisión. La otra forma de transmisión es la transmisión de carácter sexual, ¿no? El contacto sexual, el compartir fluidos corporales, genera un riesgo directo de adquisición de la enfermedad. Y otra que se ha mencionado muy habitualmente es la transmisión de la enfermedad de la madre al niño en el proceso de gestación, en el proceso de parto, más bien, perdón. En ese sentido, pues, se corre el riesgo también de compartir flujos sanguíneos que en alguna medida generan la inminente posibilidad de contagio. Básicamente esas son las formas más habituales, ¿no? Pero es importante igualmente comunicar, o es importante que sepamos, ¿cierto? Que, por ejemplo, compartir cubiertos, compartir un abrazo, una caricia, compartir un contacto físico sin que se compartan flujos corporales, no implica el más mínimo riesgo, ¿no? Entonces, con base en este conocimiento, podemos actuar de una manera respetuosa, de una manera responsable, de una manera proactiva frente al otro, ¿cierto? Y vamos a evitar conductas como la discriminación, la segregación y el rechazo que se dan muy habitualmente en este tipo de situaciones.
Estimados oyentes, quiero invitarlos a escuchar este tema que nos hace la fallecida y desaparecida artista colombiana Soraya. Casi. Ya regresamos.
Anoche me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi me rendí. Traicionado frente al fantasma de un cuerpo cansado. ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba. Para luchar un día más, casi me rendí.
Casi me rendí
hasta que pensé en ti. Cuando solo escuchas el latido de tu la razón.
pero pensé en ti.
Hermoso tema este que nos regala la cantante Soraya, y definitivamente lo que decíamos al comienzo, Alfonso, pues siempre el riesgo de perder la vida permite asumir conductas, como tú lo decías, o a veces agresivas o a veces desconcertantes, como la tristeza y la depresión. Sin embargo, debemos tener una capacidad enorme de lucha, ¿cierto? De seguir avanzando hasta que mi Dios permita que pues nosotros sigamos presentes en este mundo. Ante una noticia de esta, lo ideal era acogerse o acercarse más a Dios, a una creencia en específico, y yo pensaría también que es un consejo muy práctico. Nos debemos refugiar en un Dios, pero también debemos buscar refugiarnos en otras personas.
Bueno, aquí hay tres posibilidades. Uno, la que tú mencionabas en relación a la familia, ¿no? Obviamente la familia se recibe afecto, se recibe apoyo, pero también en alguna medida hay rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo lo adquirió? ¿Y es que acaso usted qué es, cierto? Porque durante mucho tiempo se asoció la transmisión del VIH a relaciones exclusivamente de carácter homosexual. Entonces, en ese sentido, empieza todo un juicio por ese carácter, por ese trasfondo que hay en relación a la adquisición del virus, ¿cierto? Entonces, esa es una situación. Tendríamos que, generalmente lo que yo veo es que uno encuentra mayor receptividad, mayor apoyo, digámoslo así, de parte de las figuras femeninas. En este sentido, por ejemplo, la figura materna es vital. He visto muchos casos donde la persona recibe apoyo de su figura materna, lo lleva al médico, le colabora con el cuidado de la dieta, con los cuidados que se requieran, etcétera, mientras que la figura paterna o la figura masculina más bien se convierte en una figura de rechazo, de negación, de rechazo a la condición de machismo, bueno, etcétera, ¿cierto? Desafortunadamente es así. O sea, no es una cuestión que uno esté estigmatizando, es que la realidad le muestra eso, aunque no es generalizado. También he visto muchos padres adoptar posturas muy afectivas y muy favorables para que la enfermedad precisamente tenga un curso mucho más llevadero. Otro elemento importante en términos de este apoyo es el contar con un igual, ¿no? De pronto el compartir una condición es algo supremamente significativo, el saber que no me pasa solo a mí, ¿no? De ahí la importancia de lo que llamamos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo precisamente tienen que ver con la posibilidad de conjugar la comunicación o desarrollar comunicaciones, interacciones en medio de escenarios donde todos compartimos la misma condición. Sí. Y eso nos permite buscar recursos, nos permite compartir y entender que no somos figuras individuales que están viviendo una situación única, sino que esto se comparte, y ese compartir nos permite generar estrategias y hacer llevadero y hacer cotidiana la condición. Un tercer elemento que yo puedo considerar en términos de el compartir es en relación a los profesionales conocedores del tema. En esas tres figuras podemos tratar de construir lo que llamaríamos una red de apoyo para tratar de lidiar con esta situación, que en verdad no sería
cápsulas,
nada fácil.
Cápsulas, 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 cápsulas.
Alfonso y estimados oyentes, vamos a regalarles algunos tips, ya casi al cierre de nuestro programa de Contando hasta 10, que usted debe tener en cuenta precisamente para enfrentar o vivir con enfermedades como el SIDA, una enfermedad como el cáncer, una enfermedad como la diabetes, ¿cierto? Entonces, lo primero y lo más importante, tomar conciencia y ser obviamente disciplinado con el tema de los tratamientos y de la terapia.
Es igualmente importante llevar a cabo la vida cotidiana, ¿no? Es importante tener en cuenta que una persona con VIH tiene los mismos derechos y deseos que una persona libre del VIH.
Trabaja en lo que más disfrutas, ten pensamientos positivos. Esto de hecho mejora nuestro estado anímico y en consecuencia, pues, nuestra salud.
También es muy importante integrarse al mundo social, ¿no? No hay que aislarse. Hay que compartir con la gente que uno ama. Mientras cápsulas, mejores sentimientos cápsulas, se generen, cápsulas, esto aumentará cápsulas, las defensas y generará una motivación adicional para emprender esta lucha diaria.
Podemos llevar una vida sexual activa siempre y cuando usemos cápsulas, protección.
Y en ese sentido, cápsulas, la protección sí es importante cápsulas. Conocer y manejar el uso del condón, es importante documentarnos en este sentido, ¿no? Otro aspecto fundamental es mantener nuestro proceso nutricional, ¿no?
Cápsulas,
realizar nuestras cápsulas, comidas, cápsulas, ojalá cinco cápsulas, comidas, todas ricas cápsulas, en verduras, proteínas, minerales y demás elementos que garanticen nuestra adecuada nutrición.
Realicemos cápsulas, siempre una actividad física cápsulas, moderada cápsulas, que nos cápsulas, permita relajarnos, movernos y vivir mejor. No lo olviden. Tener el SIDA no es una noticia que deba acabar con nosotros mismos, es una noticia que nos va a permitir cápsulas, darle cápsulas, una mirada cápsulas, al mundo diferente cápsulas, a la que habitualmente cápsulas, le dábamos, siempre de manera positiva y enfrentando situaciones y retos que de hecho le han significado a lo que estamos haciendo. Estimados oyentes, hasta aquí Contando hasta 10, los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita.
Quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra cita aquí por Radio Nat Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.